Hola, hola, bienvenidos a Therapy Talks. Les habla Natalie
y Daniela, y somos las creadoras de Therapy Cold Running.
Este espacio es por y para corredores. Vamos a respirar running acá.
Bueno, y también vamos a echar cuentico.
El running es nuestra pasión y queremos seguir compartiéndola contigo.
Empezó lo bueno.
Y empezó lo bueno, oigan, bienvenidos al episodio número 16 de Therapy Talks Podcast. Oigan, hoy en verdad es un episodio diferente. Queremos que nos comiencen a conocer mejor, que vean realmente cómo el running ha transformado nuestras vidas y la razón de por qué en realidad la página se llama Therapy Cold Running. Siempre decimos que sí, que es una terapia para el alma y todo, pero queremos que realmente a profundidad sepan como que estas peladas, de dónde vienen a poner ese nombre. O sea, como que en verdad, qué tanto ha impactado el running en sus vidas para que vengan a hacer una página, además, que gire en torno a cómo correr es una terapia para nosotras. Entonces, el episodio de hoy va a contar con una invitada muy especial. No, mentira. Pero va.
hola, saludo con el
El episodio de hoy vamos a estar conociendo más a Nati. Cómo el running ha impactado en su vida, cómo le cambió la vida. Y precisamente lo que queremos, como que vamos a conocernos mejor y vamos a empezar hoy por Nati. Así que Nati, te suelo la palabra para que saludes y nos empieces a contar un poquito de tu historia.
Bueno, como les cuenta Dani, es un episodio diferente y no crean que tampoco es fácil uno... De pronto ya libro abierto acá, vamos a intentar ser lo más concisas porque si no, yo les digo que yo podría hacer una novela literaria y volverme millonaria. Pero sí, en verdad quisimos hacer esto porque, como siempre decimos, nos gusta ser muy reales con ustedes, que nos conozcan mejor y también entiendan mucho el propósito de Therapy. Entonces, nada, aquí estamos. Y les comienzo a contar entonces un poco, como saben, yo soy de Santa Marta. Mis papás me tuvieron súper jóvenes, mi mamá tenía 16 años, mi papá 18, y esto hizo que yo, pues desde chiquita ya tuviera como una infancia de pronto un poco difícil, por decirlo así, porque mis papás eran muy jóvenes, y literalmente yo fui como una muñeca para ellos. Entonces ahí entran como otros padres para mí, que fueron mis abuelos paternos, y yo crecí mucho viendo a mis abuelos como esa figura paterna. Igualmente, yo vivía con mis papás y tenía en su momento buena relación con mis papás y todo, y ellos también pues trataron de hacer lo mejor que podían, pero teniendo en cuenta que eran muy jóvenes. O sea, yo al día de hoy todavía no me rindo teniendo un hijo.
¿Cuántos años tenían?
16 y 18, o sea, como que no, uno no puede juzgar a alguien a esa edad, o sea, uno todavía es muy joven, literalmente, entonces tampoco es fácil para alguien a esa edad criar a un hijo.
Total.
Entonces, bueno, ahí comienza un poco mi historia. Cuando era muy chiquita, la verdad, no recuerdo mucho tanto cómo era. De pronto mis papás eran un poco tóxicos, por decirlo así, porque vuelvo y repito, eran muy jóvenes.
Y ahora que todo era... a esa edad, yo era full tóxica.
Ese
tema de toxicidad de nosotras lo podemos manejar en otro episodio.
Exacto, tal cual. Eso podemos también libro abierto contar nuestra locura. Pero sí, como que sí recuerdo que mis papás peleaban mucho, habían pelea, gritos, bueno, eso, yo recuerdo eso chiquita. Pero cuando era muy, muy chiquita, como que no era algo muy grave. Pero cuando ya fui creciendo, ya como entrando a la adolescencia, esto hizo, cuando ya uno es adolescente, uno se vuelve un poco más rebelde y uno quiere saber todo. Entonces yo comencé a querer enterarme de muchas cosas que pasaban en mi casa. Y esto hizo que mi relación con mis papás se tornara, o sea, subiera como a un nivel no tan sano, por decirlo así, literalmente. Y yo por esto terminé viviendo con mi abuela. Mi abuela, ella murió hace 4 años, pero mi abuela fue como la persona que me inculcó a mí mis valores, la persona que me crió, la persona que me formó a ser la mujer que soy hoy. Entonces, Sí, básicamente esa fue como mi relación donde comenzó, por decirlo así, mi dolor como persona, y eso fue algo que a mí me causó muchas cosas. Por ejemplo, no tenía, al día de hoy todavía no tengo la mejor relación con mi papá, y esto hace que yo desde muy chiquita buscaba, por ejemplo, todo el amor que uno debe recibir, porque es que sí, el amor de la pareja es importante, pero tú también tienes que tener amor de amiga, amor de papá, amor de mamá, amor de hermanos, amor de familia. Yo tenía muchos vacíos en eso, y yo literalmente desde chiquita con mis primeros novios en el colegio, todo, yo era que, oiga, me quería literal cortar la vena. Yo una vez me fui de mi casa con una sábana y me monté en un taxi y terminé por allá en un barrio de Santa Marta desaparecida. O sea, y todo esto porque me terminó un novio. O sea, de verdad, cuando les digo que yo no tenía amor propio, era eso. Y nunca, como que yo era tan chiquita para entender que simplemente eran los vacíos que yo tenía de mi casa, de mis papás, etcétera. Yo los llenaba con los hombres, obviamente eran hombres, o sea, uno de esa edad, ¿qué carajo pensar? No sabía nada del amor, y era algo transitorio, pero yo lo veía como el fin del mundo. Entonces yo desde chiquita comencé a buscar mucho como que es ser el centro de atención, y ahí comencé a sufrir de ansiedad. Entonces ya era como problemas de autoestima, de amor propio. Yo dejaba de comer, me adelgazaba demasiado. Dani vivió muchas cosas, muchas partes de esas también, tusas, como dicen por ahí, con novios, y sabe lo que fue. Pero yo ahí comenzó mi problema con la ansiedad. Yo en ese entonces no sabía qué era eso, no sabía que era un problema con la ansiedad.
También es que estaba
Entonces,
muy peladita, o sea, estaba mete época adolescencia, empezando primero semestre de universidad, uno se cree grande y en verdad tú eres un niñito todavía, o sea.
no, y ni siquiera universidad. Yo te estoy hablando, esto cuando me fui, agarré una sábana y terminé en un barrio por allá, y llegué a la casa de una gente, y gracias a Dios fueron personas buenas que como que me vieron en la calle llorando así con una sábana y una niña, y me metieron en la casa. Pero imagínate qué me hubieran podido hacer si no hubieran sido personas buenas. Yo les decía que me adoptaran, que yo no quería estar con mi familia, y yo no sé cómo mis papás terminaron llegando allá. O sea, menos, yo creo que es porque Santa Marta es chiquito y todo el mundo se conoce, no sé cómo carajo hicieron, pero me encontraron, literalmente. Pero yo no me quería que me encontraran, o sea, imagínense. Pero sí, ni siquiera en la universidad, ni yo tenía. Te estoy hablando que tenía 15 años, o sea, cuando ya comenzó todo esto, imagínate. Pero sí, eso es un poco de mi historia. Aún así, también tuve cosas muy felices. O sea, soy la mayor de cuatro hermanos, amo a mis hermanos. Con mis abuelos tuve una relación demasiado divina. Mis abuelos me daban todo lo que quisiera, que obviamente uno ahí sabe que de pronto no es tan bueno que uno le den todo, pero pues sí, fui muy feliz. O sea, viajé mucho, me han todas las cosas que quería, era buena estudiante, tenía buenas amigas también, porque Dios a mí me ha premiado con ángeles de amigas, también la tenía. O sea, como que no quiero como que, ay, pobrecita Nati, no todo fue malo, pero sí, como quería contarles un poquito como que venía en mi vida.
Que influyeron y que te impactaron, porque ese tema de los padres
Exacto.
es muy importante, porque aparte son esas figuras con las que tú creces, y tú
Exacto.
fue con la figura de tus abuelos, más que nada de tu abuela paterna, como que era tu figura. Entonces, sí, realmente son, menos mal, pues todo lo demás estaba, como dices, que tenías tus amigas, tus hermanos y todo, pero sí, eso igual me imagino que tuvo que haberte impactado bastante el tema de
Muchísimo, además que yo siento que uno copia mucho lo que uno ve en su casa.
total.
O sea, entonces yo era raro porque yo tenía al lado, tu abuela era una mujer demasiado fuerte, tenía la autoestima de la vida, era
Espectacular.
una guerrera,
Espectacular.
todo, exacto,
Con
veía por lo menos mis papás siendo adolescentes, porque eran adolescentes siendo adolescentes. Entonces yo, por eso yo también como que crecí con ese que no puedo, no sé, me voy a morir si me dejan o lo que sea, si me zafan, o sea, sí me entienden, como que. Entonces yo tenía como que dos figuras, por decirlo así, y así me fui desarrollando, o sea, como que desenvolviendo en la vida. Y así fue como comenzó todo. Mi problema, como les digo, mi problema con la ansiedad.
Me acuerdo una vez que me dijiste, como que, recuerda que dices lo de que tú ves en casa, lo que tú ves en la casa es lo que tú haces realmente.
Exacto,
Y yo me acuerdo,
exacto.
porque para que sepan a ti, pues somos amigas hace años, y en verdad ambas hemos vivido muchos momentos duros de cada una. Y yo creo que hoy en día somos personas completamente diferentes a la Daniela y Natalie que se conocieron en el, creo que fue 16 que nos conocimos. Somos otras personas completamente diferentes. Me acuerdo una vez que estamos en el proceso de convertirnos en las personas que somos ahora, que tú una vez me dijiste, como que es que como en mi casa, repito, pues tu papá estaban pelados. O sea, la toxicidad que uno maneja a los 19 años, no todo el mundo, pero pues 18, 19, 20 años, como cuando te ves muy inmaduro y no sabe manejar sus emociones y se deja llevar por eso. Entonces de pronto me acuerdo que tú decías como que tú, como lo que tú veías en la casa era ese amor pasional, como de, pues madre, te amo, y esa furia y de emoción, entonces así como te amo, te odio, no sé qué, y constantes discusiones, pero porque uno no sabe manejar sus emociones a esa edad, que tú lo que tú dices como... Yo veía eso como normal, ¿no? Que era normal discutir tanto, que era normal ese, si no puedo vivir sin ti, tengo que estar pegado a tu costilla todo el tiempo, no sé qué, como era lo que veías en la casa, en casa de tus papás, como que era lo normal y tú pensabas que tus relaciones también tenían que ser así, me acuerdo hace rato.
Tal cual. Eso. Y yo atraía relaciones así, literalmente, las atraía, o sea, era impresionante, de verdad. Entonces sí, eso por ese lado. Después ya cuando o sea, ¿qué me sirvió a mí? Es primero que me fui a vivir con mi abuela cuando me faltaban los últimos como 2 años de colegio, entonces ahí mi abuela como que vivió como una niñita como con miedo a la vida, una niña que a pesar de tener todo no era feliz, o sea, como que recibió a alguien y ella en esos
lo material no da la felicidad, o sea,
tal cual.
Tú puedes tener todo lo que tú quieras, pero me acuerdo que tu abuela te daba todo lo que tú quisieras, o sea, pero miren que eso no siempre es suficiente.
No, y yo terminaba con un novio y mi abuela era como, yo le decía, me quiero ir de viaje a lo que sea, o sea, X lugar y ya, vamos, literal, me llevaba a donde yo quisiera y yo en el viaje,
llorando,
literal, llorando, amargada, marica. Y literal no me llenaba por eso, porque ya, o sea, yo no era una persona ni que me conocía a mí misma, ni estaba feliz conmigo misma, ni con mi vida, ni con nada.
Propio.
Literalmente. Obviamente había momentos felices, porque es que uno esté así no significa que tú te vayas a una rumba y no vas a pasar feliz. No, pues obvio sí, rico, ¿no? O sea, no era que yo todos los días de mi infancia, de mi adolescencia estuve llorando, no. Pero era una persona vacía, o sea, como que no me encontraba conmigo misma, esa era la verdad. Pero, entonces, como les digo, mi abuela recibió a esa niña y ella intentó hacer lo mejor que pudo, y ahí se armó un parapeto de Natalie que tenía sus lados muy buenos y tenía, porque al final del día, yo, o sea, como que no me quiero menospreciar tampoco, y también a mí me tocó vivir muchas cosas muy jóvenes que muchas personas no han vivido a mi edad, y con todo eso acá estoy parada, entonces tampoco es que yo era un esperpento de persona, no. Pero mi abuela influyó mucho en sacar esa guerrera dentro de mí, por decirlo así. Y cuando ya me gradué del colegio, yo me fui a Francia a estudiar francés 6 meses. Allá, de verdad, fui a rumbear, a viajar, a delicioso antes de entrar a la universidad, porque me gradué 17 años. Entonces, o sea, como que mi abuela me dijo, entra a la universidad 18, vete, pase a lo que sea, y eso hice. Obviamente allá... como que me comencé a conocer más, porque pues era la primera vez que salía de mi casa, que suena estúpido, pero en verdad era la primera vez que tenía que velar por mí misma, a ver si mi ropa estaba sucia, si estaba bien, si tenía que comer, o sea, como que ya uno madurando poco a poco. Entonces eso me sirvió mucho como para conocerme también. Pero ahí muchos problemas de mi casa terminaron siendo problemas económicos. Entonces comencé poco a poco a vivir, cómo pasar de tener todo en la vida a comenzar a entender, porque pues uno de los 17 tampoco que tenga la mente más madura del mundo, a entender que en tu casa estaban comenzando problemas económicos.
La plata por no crece en los árboles.
¿Qué?
Que la plata no crece en los árboles.
Literal, sí, exacto. Uno comienza a entender todo y eso. Aún así... los problemas económicos eran más como de mis papás, por decirlo así, y mi abuela, igual, ella seguía como velando por mí, entonces yo seguí teniendo una vida, la verdad, como la venía teniendo, como los problemas económicos, oigan, en todas las casas causan problemas más allá, o sea, eso ya es el, o sea, la plata no es todo en la vida, pero una casa que tiene problemas económicos,
hay más tensión. Se le
sale a la luz todo lo que está mal, literalmente. Y eso comenzó a desenvolverse, obviamente mis papás no estaban bien entre ellos, se separaron. Cuando yo entro a la universidad, los primeros 2 semestres ellos se estaban separando. Mis hermanos estaban chiquitos, entonces ya se imaginarán todo eso, psicólogos, etcétera y demás. Pero como les digo, mi abuela siempre intentó igual darme esa estabilidad que por allá no venía, mi abuela me la daba, tanto económicamente como emocionalmente. Entonces yo igual fui creciendo de buena manera, y ahí viene un poco, yo creo que mucha gente, mira que el otro día puse como, ay, mi lugar feliz, la gente me escribía Santa Marta, Natisa, te vas para Santa Marta, no sé qué, la y yo,
te puse Santa Marta.
Y yo sutilmente como, y acá quiero decir, no tengo nada contra Santa Marta, o sea, como que, porque ahora no quiero que alguien se amare, escuche eso y diga como, ay, esta niña.
No,
que...
pero lo decían, era por el tema de tu casa, más que por...
Sí, pero lo que no quiero es como que hablar mal de Santa Marta y que la gente piense que no soy agradecida por la tierra donde nací, por decirlo así, ¿sí me entiendes? Simplemente, obviamente, con todo lo que le estoy contando, esos son los recuerdos que yo tengo en esa ciudad. O sea, yo me fui de Santa Marta hace, o sea, yo me fui de 17 años y tengo 28 años. O sea, ya fue hace mucho tiempo, entonces obviamente para mí ir allá es recordar los momentos felices con mi abuela, con mi abuelo, con mis papás también, todo, pero también recordar los momentos feos, todas las peleas que hubieron, todos los problemas que vivimos, pasar por la casa donde yo vivía con mis papás, o sea, como que, entonces, sí, me trae recuerdos muy felices, pero también me trae recuerdos muy, muy tristes. Bueno. Yo cada vez que voy allá, siento que revivo todo, entonces no es mi lugar preferido para ir, lo confieso, no. Que tenga la culpa a la tierra donde nací, no, o sea, no, pero pues eso es lo que yo recuerdo. Entonces, la verdad, por eso yo no soy una persona que vaya mucho a Santa Marta. Yo voy igual y paso muy rico, estoy con mis amigas, vamos a ir un paseo allá, mi familia, mis hermanos vienen allá con mi mamá, yo voy, los visito, sí, pero no es como que el lugar donde quiero ir todo el fin de semana, no, o sea, no, y esa es mi realidad. Entonces, por eso... Acá es la respuesta de por qué no es mi lugar feliz para los que escuchen esto y se acordarán que hace poquito puse en redes que iba en Semana Santa Paso porque es mi lugar feliz. entonces, sí, así básicamente eso, amiga. O sea, en la universidad, tú viviste la universidad conmigo y yo, pues gracias a mi abuela, pude tener la vida que todos teníamos, que quise tener, etcétera, bien. Pero
Natalí, que como si fue Natalí que no se quería, que sí. No se respetaba, o sea, era, pues es que tú ahora eres una persona completamente diferente y la persona que están conociendo, yo también, pero como en este caso estamos hablando de Nati, la Nati que ustedes ven ahora en redes es una Nati completamente diferente a la Nati que yo conocí, por ejemplo. Entonces, chévere que en este episodio estamos mostrando como que todo ese camino que recorriste y como además el running, que ahora vamos a entrar a eso.
Sí.
Te ayudó a sobrellevar todo esto, porque, por ejemplo, todo esto que te pasó fueron unos años, pero aquí no somos psicólogas, uno sabe, aunque bueno, yo vine a las materias de psicología en comunicación, pero son etapas formativas. Entonces, que te pasaran todas estas cosas en esos años que te estaban formando como persona, obviamente, o sea, impactaron bastante, porque es diferente que te pase pronto algo así hoy en día, que pronto ya uno es un poco más maduro y de pronto sabe mejor cómo sobrellevarlo a uno cuando apenas está creciendo y saliendo del mundo y el mundo te recibe con esto, en tu casa, que es, supuestamente además es como el espacio seguro de uno, porque a veces uno pasa situaciones difíciles en el colegio, por ejemplo. Entonces tú sales del colegio, en tu casa, que es tu espacio sano, que es tu espacio, porque yo por ejemplo también tuve mis problemas en el colegio con una amiga pequeña, uno de maduro, pero yo salía del colegio y me iba a mi casa y llegaba y decía, buscaba a mi mamá, que mira como la tranquilidad, como ese espacio de seguridad, de sentirme segura y estable. Y yo a veces ni siquiera quería ir al colegio, sino quería quedarme en mi casa. Pero mira que en tu caso fuera lo que debía haber sido tu espacio seguro y estable y sano, no lo era. Entonces, eso para cualquier persona tiene que ser muy duro e impactar bastante. Entonces, obviamente, la Natalia que yo conocí en el 2016 venía con toda esa carga, cargando todo eso y viendo cómo manejarlo, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar todas esas emociones. que eran dos personas que vivían y sentían muy fuerte, como que o estabas demasiado feliz o estabas en la inmunda.
Era impresionante.
Exacto, o sea, en el encierro y, no quiero hacer nada y mi vida no tiene sentido, no quiero levantar ni hacer nada. Y entonces, mira cómo tú, pues, obviamente tiene sentido todo. Hay que entender a veces cuando una persona es así, ok, pero ¿qué le pasó a la persona para que dice así?
Exacto. Y ahí una respuesta también es, por ejemplo, yo por qué amo tanto Bogotá. Y es porque Bogotá se volvió mi lugar seguro, literalmente. O sea, yo es el lugar donde yo vivía mi vida feliz, tranquila, no estaba pensando en todos los problemas que había, estaban allá. O sea, como que fue esa ciudad que me dio a mí, o sea, mi lugar seguro, literalmente. Entonces yo por eso, costeña que sigue en Bogotá, acá estoy, todas mis amigas se han ido y yo acá estoy.
Porque de ahí fui.
Exacto, acá sigo. Pero entonces acá quiero entrar a hablar de un tema, y ya como hablando en temas de deporte, y creo que tú te vas a acordar de esto mucho, amiga, y es, nosotras cuando Dani y yo nos conocimos las dos, o sea, Dani súper metida en el voleibol, y creo que tenías entrenador a veces, si no estoy mal, y yo iba, tú te acuerdas que yo iba mucho, o sea, yo era súper fit, o sea, sí. Me cuidaba demasiado con la comida, oigan, o sea, nunca tuve, o sea, no voy a decir que tuve un trastorno alimenticio ni nada, porque no llegué a ese punto. Pero sí tenía una relación cero sana con el deporte. Sea deporte, correr, hacer lo que sea. Yo en ese momento era más como de pesas, en un momento hice CrossFit. Sí, era más como Kyla, sí, no sé si la gente sabe qué es Kyla, pero hacía como
funcionaba. ¡Ay, funcionada. Te acuerdas! Tú sí. Mandaste pedes a mí. Era sí. Como Itzine, una energía en el apellido.
Ajá, ¿verdad? Ajá, hacía esas cosas. Pero lo que quiero decir acá es que yo en ese momento tenía una relación, o sea, el deporte para mí se convirtió en algo que sí, o sea, yo lo busqué como en llenarme con él, pero no llenarme de una forma buena. ¿Por qué? Porque yo lo hacía, era, acuérdense que yo buscaba mi como que mi lugar seguro, que me da tranquilidad a mí, era un hombre. O sea, ese hombre, esa figura tuvo muchos nombres, o sea, diferentes nombres, tuve novios, personas con las que salí, lo que sea, pero Dani lo vivió. Podía ser un novio, podía ser un man que me habló un mes, podía ser un man que conocí en una rumba, podía ser lo que sea, pero yo siempre me volvía M, literalmente. Y era por eso, porque era
otro, o sea, como que si salían de buscar otro para llenar esa cura.
Exacto.
Dejado un compañero.
Exacto, lo que yo buscaba era un compañero que me llenara todos los vacíos que yo tenía, literalmente. Y el deporte se convirtió como, aparte de lo que ya buscaba llenar con el compañero, el deporte se convirtió como en esa relación no sana, porque yo buscaba era mi físico, literalmente. Entonces yo lo hacía era simplemente por el cuerpazo, para el qué dirán del cuerpazo de Natalie, para que los hombres estuvieran atrás mío por el cuerpazo, o sea, literalmente, o sea, esa era mi relación con el deporte. O sea, yo iba todos los días al gimnasio por el cuerpazo, porque estaba marcada, porque quería estar marcada, porque no sé qué, que no está mal uno, o sea, uno le gusta estar en los hombritos marcados, no estoy diciendo que no sea chévere, pero que tú lo hagas literalmente por eso, que es banal, no te está llenando realmente en nada, y eso es algo que no te va a durar.
Y te comes una hamburguesa, una vaina, porque entonces mira que voy a dañar lo que he hecho y no sé qué, entonces voy a dejar de comer carbs para compensar y seguir flaca y no sé qué.
Exacto, y esa era mi relación con el deporte en ese entonces. Entonces yo siempre hice ejercicio, siempre todo, no sé qué, pero esa era mi relación, y eso era para mí, literalmente, o sea, día que yo me levantaba triste, con la vida, mi casa, problemas, lo que sea, me iba al gimnasio, me mataba ya, me veía el cuerpo en el espejo y decía, ya. Mi vida solucionada, obviamente por dentro no era la realidad, o sea, cero, 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 cero. Entonces, sí, esa es como mi historia de cómo comienzo yo a hacer ejercicio. Yo en la universidad iba a correr, me gustaba, y siempre me gustó más incluso que cualquier otro ejercicio, pero yo no entendía por qué. Simplemente yo me salía a correr en la ciclovía, me acuerdo, nosotras vivíamos en Rosales, entonces salíamos en una 72, yo corría por ahí, Daniela nunca le gustó, nunca me hizo caso para ir, ok. Pero ajá, de pronto, tan chiquitas y maduras no tendríamos therapy, estoy segura.
Total.
Literalmente. Pero yo nunca entendí, oigan, lo chistoso de todo es que a mí me gustaba mucho, pero nunca entendí por qué, y hoy en día entiendo por qué, literalmente. O sea, hoy en día sé cuál era la diferencia del running con todo lo demás.
Bueno, y ahora que mencionas el tema de running y eso, yo que odiaba correr. o sea, detestado. Porque, o sea, porque el running. Porque, digamos, si ya hoy en día yo sé que tú tienes relación sana con el deporte como tal, ¿por qué el running? Porque, por ejemplo, no con el entrenamiento al que venía acostumbrado a hacer antes, que era todo el tema funcional, no sé qué. ¿Por qué correr? O sea, ¿por qué correr sientes que fue lo que realmente hizo que tú cambiaras tu perspectiva con el ejercicio o con el deporte como tal? Y ya no fuera como que por el cuerpo y no sé qué, sino porque en verdad, tanto físico, pues más que nada mentalmente, es lo que te ayudó a salir adelante. O sea, como que ¿por qué? De hecho, tú me dices cuentito.
Sí, bueno, entonces yo en el 2000, el 2019 creo que en verdad fue el año más difícil de mi vida, y literal comenzándolo, o sea, no había pasado el primer del 2019 y ya yo no tenía vida, yo estaba totalmente destruida, y básicamente ese año pasaron dos cosas importantes en mi vida. A mi abuela, ya vieron lo que era mi abuela en mi vida, ya les conté. Mi abuela ese año murió de cáncer y la verdad, oigan, yo me acuerdo que, o sea, cuando mi abuela no tenía ni, no sabíamos que estaba enferma ni nada, yo era de las que le decía a mis amigas como, oigan, mi abuela se muere y yo me meto en el ataúd con ella y me muero literalmente. Entonces, literal, eso me tocó vivirlo ese año. Y perdí pues a una persona muy importante para mí, mi novio de ese momento. Con el cual yo pensaba literalmente que era mi compañero, o sea, como de vida, literalmente.
Terminaron.
¿Qué?
Vale, sí, que perdiste de que terminaron, vale aclarar.
Ah, sí. Pero oigan, sí, exacto, ya ni aclaro. Pero quiero que sepan que yo, o sea, esa relación no fue una relación sana. O sea, como que no era. O sea, ahí creo que hasta ahí yo
Diciendo
toqué
un
fondo.
breaking point, como que
Sí.
fueron dos cosas duras que te pasaron pegaditas, además como con 2 semanas de diferencia, una cosa así.
Exacto.
Obviamente, siento que ahí fue como el punto de quiebre, de que siento yo que el punto fue como lo más, pisaste fondo, por así decirlo, y
Literalmente.
la única vía que te quedó era ir para arriba. Después de
No.
mucho trabajo, yo que sé, ese año creo yo que fue el año más duro de tu vida, y
Uy.
yo lo vi todito. Y ese fue un año de verdad que empezó de una manera muy dura, porque todo esto que cuentan a ti fue en enero de
Sí,
2019.
todo pasó literal en cuestión de una semana.
Y empezando el año.
Literal.
Y yo me acuerdo todo ese año tal, hasta. Y me acuerdo que vivías en Santa Marta y te
Sí.
fuiste a Bogotá como en noviembre o septiembre, una cosa así, porque estuviste consiguiendo
Julio,
trabajo y todo.
agosto, no, sí,
Ajá,
no, no.
cuando empezaste el año súper HP, por no decir la palabra, y lo acabaste completamente diferente, lo acabaste como, siento yo que ya estabas como más o menos entre diciembre 2019, enero 2020, como que ya en diciembre estabas como que sanando el año, y en enero siento que fue como un borrón y cuenta nueva. Así
Literalmente,
que
literalmente. Entonces ese año fue como el fondo de mi vida, aparte de que de ya le conté la situación de las dos personas. Acuérdense que mi abuela, aparte de ser mi soporte emocional, mi todo, mi abuela también era mi soporte económico. Entonces yo ese año, literalmente desde ahí, quedé
abajo.
pajarito, Natalí, eres tú contra la vida, literalmente. Y ahí cuando les hablo tú, yo contra la vida emocionalmente, yo contra la vida económicamente. Y no era una persona lo suficiente madura para estar viviendo eso, o sea, esa es la realidad. Gracias a Dios que he tenido yo siempre, y lo recalco, oigan, a mí, Dios nunca me dejó sola, porque primero, hoy en día, pues lo que les digo yo a mis hermanos, soy muy unida a mis hermanos, y hoy en día tengo una buena relación con mi mamá, entonces pude sanar muchas cosas, y lo que les digo, yo no la juzgo ni nada, y si algún día escucha esto, no quiero que ni se sienta mal ni nada, simplemente lo que Dani ya dejó muy claro, y es que eran unos adolescentes.
literal.
Entonces, por eso uno ojalá no tuviera hijos a esa edad. Sé que hay casos de casos y hay papás extraordinarios. Mi hermano es papá y tuvo una hija a los 16 años y es un papá increíble, les digo. Tu hermana también, por ejemplo. Pero en muchos de los casos no puede tornar tan bien como fue lo que me pasó a mí.
Tienen la madurez. Igual, mi hermana en el caso fue la misma, se apoyó mucho en mis papás.
Exacto.
Tú a esa edad que vas a poder mantener un pelado.
Exacto.
No te voy a mantener a ti, vas a mantener un pedazo en el colegio, o sea.
Exacto. Que eso fue un poco lo que me pasó a mí, que mis abuelos fueron los que me criaron, todo, etc.
Claro.
Entonces, bueno, entonces hoy en día tengo una relación con mi mamá y todo y demás.
Es lo que quiero recalcar de lo que decías, que siempre te lo he recalcado, y es lo que cuenta Nati, oigan, para que sepan. Ella lo que dice ahí de que fue ella contra la vida económicamente. No es un tema fácil de hablar, yo creo que todo. No es fácil decir como que América sí me quedé en el aire, porque en verdad mi abuela era mi sustento económico y de repente, puff, me quedé sin nada. Porque tampoco en temas de como herencia y eso no tenías ya mucho que lo que te pudieras
no
quedar.
Porque no, porque además yo acuérdate que mi papá y yo todavía al día de hoy eso es algo en proceso, oigan, en proceso. Entonces eso también afectó todo, o sea, ya
entonces que quedaste literal en el aire y estabas un año super heavy, recalquemos la época en que todo está pasando. Un año duro, no sé qué, estás en Santa Marta, además, que es la ciudad que ya sabemos que no es tu lugar feliz. Tampoco así que es un lugar infeliz, porque no lo es.
No,
pero
tampoco.
no estabas como en un ambiente que tú sintieras como que... O sea, todo estaba muy difícil en la vida. Y tú, en vez de dejarte hundir, tú dijiste, ay, madre, ¿cómo salgo delante de esta mano? Y tú cogiste, mandaste hojas de vida, igual ya estabas trabajando. Pero pues, estaba en Santa Marta y tú dijiste clarito, hey, yo me quiero ir a Santa Marta, yo quiero volver a Bogotá y me gusta Bogotá. A ti siempre te ha encantado Bogotá, en verdad.
Sí.
Entonces tú enseguida cogiste, mandaste hoja de vida y conseguiste el trabajo acá y te viniste a vivir acá. Y de lo que te ganabas en el trabajo tampoco era que hubiera sido el super salario tampoco. Y te tocaba con tu no super salario pagar arriendo, administración, servicios, celular, todo tu mercado, tú la que pues, te ayudó una vez a la semana, o sea. Yo siempre le he dicho a Nati que yo le admiro eso, porque muchas personas que quedan en ese punto se quedan en la casa y no echan pa'lante la manera que Nati echó pa'lante, porque Nati es una persona que se mantiene ella al 100% desde hace cuántos años, ya como van para 4 años casi, desde 2019 te mantienes, desde mitad de 2019, ni siquiera, desde 2019 te mantienes tú misma.
Sí. Sí.
Entonces, por ejemplo, yo, Daniela, digo, sí, yo trabajo y yo gano, pero yo no pago, yo no pago arriendo, yo no pago mercado, yo no pago todo eso, y no quiero sonar malcriado o algo, pero yo vivo con mi mamá, y sí. Mi mamá, afortunadamente, me ayuda con eso, me ayuda en ese tema, por así decirlo. Yo sí me pago a la universidad, así me orgullo decir que me pago mi derecho.
Sí, mi amor, hija, te has pagado tu carrera, tu segunda carrera.
Me la pago yo, pero yo no tengo, y muchos que viven aquí en Barranquilla con los papás, puedo dar fe de que es eso, o sea, de que ganan y los papás comen en la casa, los papás son los que pagan todo. Tú te mantienes tú sola desde que tienes, que 23, 24 años, una cosa así.
24.
Y porque
24,
en verdad,
sí.
La vida te puso una prueba y tú saliste para adelante. Y en verdad hay veces que me acuerdo que tú decías como que querías hacer más cosas, pero realmente no te rendías el salario que tenías, tenías que pagar todas tus responsabilidades. Entonces la vida te puso contra eso súper temprano y yo siempre te lo admiré porque dije, no todo el mundo lo aborto con todo, hace que echaste para adelante y te mantienes hace años. E hiciste rendir lo que te ganaba en su momento y mira hasta dónde estás hoy en día.
No, además que acuérdense cómo comencé el año y con la situación, todo lo que está contando Dani. Y oigan, yo era, o sea, yo creo que nunca ni siquiera a Daniela le he contado estas vainas. No, de pronto sí. Pero yo era las típicas, o sea, como que a mí, en un momento de mi vida, en ese momento de mi vida me tocó, o sea, nadie lo sabe, pero habían días que yo tenía que comer arroz con huevo, literalmente, porque no tenía, o sea, como que ya, literal, no me rendía para más. Bogotá es carísimo, además. Si quería salir a comer, no, o sea, o salir, a veces yo salía con mis amigas y muchas veces les decía que no porque no podía, y me daba pena, literal. O a veces iba y yo comía antes en mi casa y llegaba y estaba con ellos, lo que sea, pero no podía, literal. Sí, podía salir una, dos veces al mes, pero hasta ahí. O sea, literalmente. Y sobre todo, ¿sabes? Porque ya uno creció en un entorno y la gente alrededor sigue con el mismo estilo de vida.
Claro.
Entonces, tú llevar ese mismo estilo de vida, esa presión, no es chévere. Entonces, eso, aparte de todos los problemas de autoestima, amor propio, terminada tusa, muerte de mi abuela, no sé qué, además, yo tenía toda esa presión económica que en verdad fue muy, muy duro. Pero
llegó el Ronnie.
Llegó el Ronnie a mi vida. Obviamente también llegó una persona muy especial. literal se acabó. O sea, yo, a mí me impresiona que esa etapa tan oscura haya durado. O sea, uno, para mí fue eterna. Pero si me pongo a pensar, en verdad, no fue tan largo, porque en diciembre, o sea, menos de un año después, ya yo estaba como, literalmente toqué tanto fondo que fue, yo me acuerdo que ya Dani, todas mis amigas más cercanas eran como Nati, ya te pasó lo peor que te podía pasar en la vida, literalmente. O sea, dime qué peor, o sea, se murió. Tu abuela, terminaste, marica, no tienes plata, o sea, ¿qué te puede pasar peor? O sea, marica, aquí, literalmente, pa'lante, o sea, porque no hay para dónde más coger, literalmente.
Es que yo yo esa frase la uso full y en verdad para que se rían. Yo esa frase la saqué de Two and a Half Men, literal. Porque los fans de esa serie sabrán que Alan Harper, que es el hermano de Charlie, el man, llega a un punto en que también su vida, dos divorcios encima, no sé qué, le habla, el man toca fondo. Y la mamá le dice, el man está acurrucado en su cama, no quiere salir. Y la mamá le dice, mira, tocaste fondo, estás en lo peor que te puede haber pasado. Ya estás abajo. ¿Qué te queda? Ir para arriba.
Literalmente.
Ya te pasó lo que te podía pasar. Ya que vas para arriba, no te queda más nada. No puedes ir más para abajo porque ya estás en lo más abajo. Entonces, esa frase en verdad a mí me marcó esa frase. Yo no
estoy
así como Nati, pero siento que es muy buena frase.
Literalmente. Y me acuerdo que ese diciembre, mis abuelos maternos, ellos vienen. Y hoy en día ellos son, o sea, de verdad, un apoyo demasiado grande para mí emocionalmente. Y me acuerdo que ese diciembre ellos me invitaron a Miami, yo fui, y yo estando allá como que analizando todo lo que había vivido, todo, ya fue como en verdad, ya, o sea, suficiente. Ya, yo quiero, no, yo quiero estar bien, quiero tener una vida próspera, quiero muchas cosas en mi vida, quiero cumplir mis sueños, quiero saber qué me gusta a mí en la vida, qué es quién soy, o sea, como que en verdad, ya, o sea, como que ahí fue cuando yo dije, oiga.
¿Cómo incorporaste el running en toda esta fase nueva que estás viviendo?
Exacto. Ahí comenzó 2020, pandemia, y en pandemia yo comencé a correr, ya esta historia la hemos contado, que es como una hora para salir, no sé qué, yo, a mí ya les dije en la universidad, yo corría, pero esporádicamente, no era como que algo que hacía bien, siempre me había gustado, pero tal. Y en pandemia yo volví a decir como, ay, quiero volver a correr. Y en 2017, algo así, en febrero, no sé si te acuerdas que yo hice los 10K de Bianca. Yo creo que en esa carrera literalmente se pegó el COVID, o sea, fue 3 semanas antes de que cerraran todo. Y me acuerdo que yo el día que crucé, oigan, yo ahí estaba totalmente raquítica, o sea, estaba raquítica de verdad, de obviamente el duelo que estaba viviendo, todo, no sé qué, la, y aún así yo me fui, me corrí esa vaina sin entrenar nada, yo solo me metí en esa carrera y me fui, iba a ser sola, y no, y nadie me iba a acompañar ni nada, pero como 15 días antes conocí a Ramón, mi novio actual, estábamos saliendo y ese man literalmente se fue a verme allá, y nada, y yo me acuerdo cuando crucé la meta fue demasiado emocional para mí, y ahí yo dije como, esto es algo que yo quiero seguir haciendo, y terminé buscando más carreras. Ramón y yo solo hablábamos de running, estábamos súper metidos en el cuento, comenzó la pandemia, y ahí en la hora que teníamos libre, casi fue como Dani también se enamoró del running, yo comencé a correr, tal, y ahí literal fue cuando el running entró a mi vida, creamos Therapy, o sea, no, Therapy fue un año después, mentira, sí, Therapy fue un año después, bueno, todo, y a mí en pandemia, a raíz de todo lo que había vivido, se me comenzaron a desarrollar ya la ansiedad, ya no era como que solo emocional, sino ansiedad ya, o sea, la ansiedad te puede llegar a causarte problemas físicos. Oigan, vértigo, yo al día de hoy todavía a veces me da vértigo, dolores de cabeza, se me hinchaban las manos en pandemia, literalmente ronchas, obviamente todos los problemas, o sea, el tema económico era fuerte, todo, bueno, muchas cosas. Gracias a Dios tenía ya una persona a mi lado que me apoyaba, y de verdad yo siento que Ramón fue un ángel que a mí mandó mi abuelo, o sea, como que la paciencia que él me tuvo, me enseñó a no ser tóxica, me enseñó a amar de verdad, o sea, de verdad es que impresionante, pero, acá quiero aclarar que no, o sea, yo no cambié por él, yo cambié porque yo, incluso antes de conocerlo, dije no más, y el día que yo conocí a Ramón, ya yo era otra persona, sé que fue muy rápido, pero por lo menos ya yo tenía propuesto ser otra persona, literalmente. Y yo lo hice por mí, porque yo lo quería hacer. Que sí, que él fue una herramienta que me ayudó mucho, sí, pero yo lo hice por mí. Pero igual mi ansiedad estaba, oigan, a mí, y sobre todo el encierro de pandemia, o sea, todo, yo creo que mucha gente en pandemia como que fue un antes y después de la vida, eso fue para mí la pandemia. Y el running se convirtió en ese momento como de conexión conmigo misma. Se convirtió en que si yo un día me levantaba demasiado ansiosa, iba a correr y yo me sentía mejor, porque obviamente uno tiene el after feeling, las endorfinas y todo. Pero me di cuenta que en el running uno medita, el running me ayudó a sanar, tener therapy. Después yo siempre, Dani, ¿te acuerdas que yo siempre decía que mi sueño era algún día contar mi historia, que hoy un día lo estoy haciendo, y que las personas se inspiraran y poder ayudar a una comunidad, ayudar a hablarles a personas, o sea, no solo lo que estamos hablando hoy, sino nosotros en verdad todo lo que hacemos es por ayudarlos, ayudar a nuestra comunidad, brindarles contenido de valor, brindarles cosas. Entonces, eso se convirtió en running para mí, o sea, por el mi amor a ese deporte fue que un día le dije a Dani, marica, hagamos una página de running. O sea, si las dos estamos enamoradas de esto, a las dos nos ha cambiado la vida de alguna forma, porque Dani también contará su historia y también ella la ha cambiado. Y así fue como se creó Therapy, y hoy en día el running es mi terapia. El running me hizo la persona que soy. El running me hizo aprender a quererme, aprender a saber que sí soy capaz, porque es que no es solo como, ay, sí, pude correr 21 kilómetros, qué chévere, no, sino es como hace 4 años, 5 años, yo no daba ni un peso por mí, literalmente. Estaba mal económicamente, estaba mal emocionalmente, no me quería, no tenía autoestima, estaba raquítica, totalmente enferma, o sea, muchas cosas. Y hoy en día puedo correr 21 kilómetros, cruzar una meta, sentirme fuerte, o sentir que uno está quemándose en la carrera, igual si puedo y si tengo la fortaleza para tomar la decisión de seguir y terminar. Eso se convirtió. Entonces, ese deporte me hizo creer en mí y saber que sí puedo hacerlo.
Apostar por ti.
¿Qué?
Apostar por ti.
Apostar por mí. Y eso, esa es mi running. Y por eso estoy totalmente enamorada. Y sé que a muchas personas puede transformar la vida, porque eso hizo en mí. Y hoy en día, o sea, mi vida es total. O sea, compara la Natalie, no solo como mi vida es otra. O sea, oigan, yo no le puedo decir que ahora soy millonaria. Algún día. No. Pero estoy bien.
No, y siento que también el running llegó a tu vida, o ponerte juiciosa con el running más bien, llegó a tu vida en el momento que tenía que llegar. Porque qué tal que te hubiera llegado en 2019 y de pronto tu relación hubiera sido tóxica con el running.
Sí, entonces, totalmente.
Te llegó en un momento en el que ya tú misma, lo que dices tú, has tomado decisión de como que bueno, ya, suficiente llorar por Natalie, ya suficiente, ya es hora de cambio, es hora de crecer, es hora de todo. Entonces, te llegó como el apoyo que necesitabas en ese año de la vida, el 2020, un año nuevo que estabas viviendo, ya dejando atrás toda esa, o más bien dejando atrás, no, aprendiendo a manejar esa carga que tenías emocional con toda tu historia de vida, todos desde que te mandó de chiquita hasta ya ahí tenías, eso fue que 2020, o sea, tenías 25 años, creo que
entonces, 25 años.
25, entonces, como que ya te sirvió para crecer, para madurar, y te llevó para apoyarte, porque igual todavía estabas viviendo momentos, o sea, duros.
Sí.
Mira que lo que hiciste, la ansiedad y todo eso. Yo la verdad es que la ansiedad, yo creo que nada más tuve ansiedad, porque fue hace poquito, pasado todo como un día que me dio como un ataque de ansiedad, pero a mí no es algo que me da habitual, entonces no conozco dando ese sentimiento realmente. Pero sí, sí tengo tipo tú y tengo más amigas que lo viven y lo vivo a través de ustedes. Y yo sé que no es algo fácil y no es algo que tú puedas controlar como tal. No es como que, ay, me da la ansiedad, pum, la apago. Ah, bueno, ya estoy bien. No. Entonces es como que el running llegara como una herramienta que tú pudieras utilizar para saber sobrellevar eso. Te llegó el momento que era, porque igual, como te digo, no quiere decir que tú ya el 2020 ya todo está perfecto y que hoy en día todo está perfecto.
No, 0%, dije 100%, 0%.
Pero siento que todo pasa, mi frase de la día, todo pasa como tiene que pasar, y el running tenía que llegar a tu vida en ese momento para, como una herramienta que tú utilizaras, una terapia. Y que aparte, que hagamos esto en el 2021, cuando ya estabas en aún mucho mejor lugar en el que has estado en el 2020, fue fundamental también, y haber creado Therapy, a mí también me cambió la vida, y a ti también sé que te cambió la vida impresionante, y además, ustedes, lo que están escuchando, no saben lo que es que uno comparta, por ejemplo, cuando compartimos, cuando, digamos, yo conté el año pasado que mi papá cumplía aniversario de haber fallecido, muchos mensajes de personas que y yo me acuerdo que ese día dije como que no, yo se la voy a correr hoy porque en verdad necesitaba esa razón para levantarme hoy de la cama, y que tantas personas que vinieron a decir como que te entiendo, se apareció mi hermano, mi mamá, mi no sé qué, y también me sirvió esto, ta, ta, ta. Entonces como que conectar con tantas personas que no nos conocemos en persona, por así decirlo, pero que a mí las situaciones duras como uno, también lo ayuda mucho a uno a decir, ok, no estoy solo. Esto no solo me pasa a mí. Correr no es una terapia no solamente para mí, sino para más personas.
100%. Entonces,
que también te ayudó, y a mí también, pero en este caso como estamos hablando de ti, te ayudó muchísimo. Y hoy en día, pues lo que hay es camino por recorrer en terapia, así que...
100%, y oigan acá, ya para concluir, de verdad, uno puede, o sea... Yo salí de un hueco muy oscuro y lo logré porque me lo propuse. O sea, y uno puede lograr la vida que quiere. O sea, yo pasé por momentos muy difíciles. O sea, acá un momento, en verdad, estoy tratando de contar muy sutilmente porque tampoco me gusta. O sea, tampoco puedo contar muchas cosas, pero.
Sí, cosas privadas.
Sí, ya también hay cosas privadas. O sea, también que involucran a otras personas. O sea, muchas cosas que no. Pero hoy en día, o sea, tengo un trabajo duro. Pero trabajo en una empresa increíble, he crecido varias veces en la empresa, me está yendo bien, vivo sola en un apartamento que siempre quise tener, por ejemplo.
Hay que pasar por esos momentos duros también. Más bien, no es ver como que quién me quiere enseñar la vida con esto.
100%.
Mi vida es una M y todo lo que me pasa está mal. No, es como que, ¿quién me quiere enseñar la vida con esto? ¿Quién me quiere enseñar la vida con que me echaron del trabajo, de la nada? ¿Quién me quiere enseñar la vida con que terminé con mi novio porque pensé que me iba a casar? ¿Quién me quiere enseñar la vida con sesiones del día a día? O que me fue mal en la universidad. O sea, cosas así con las cosas que le pasa a la gente.
100%. Además que uno no sabe a quién le pasa, Dani. O sea, tú no sé si te acuerdas, pero cuando Dani y yo teníamos como un año con terapia, alguien nos escribió como, ay, claro, como ustedes no hacen nada, pueden correr a no sé qué, por ahí, Dani. Y yo era como, marica. Esas personas nos ven a nosotros y no se imaginarán, por ejemplo, que yo tengo una historia así detrás mío. Claro. Te aseguro que, o sea, el que está escuchando esto de 10 personas, nadie se imaginará que pasé por algo así.
Porque ya te ven viviendo en Bogotá, en tu apartamento, un trabajo guau, no sé qué. No saben realmente.
No, incluso y cuando yo pasé por todo eso, igual vivía también súper bien, todo, o sea, todo bien, pero nadie se imaginaba lo que estaba viviendo yo para poder estar así. O sea, como que nadie se lo imaginaba, de verdad.
Claro.
Entonces, esa es mi historia de amor con el running. Esa es mi historia de amor con el running, literalmente.
Y cómo llegó como una herramienta, en verdad, fundamental para ti.
100%.
Y pues es que para que entiendan la profundidad, más allá de por qué, o sea, el más allá de por qué decimos que correr es una terapia para nosotras, como que sí, porque ya que estoy estresada, no sé qué, sí, pero también porque cada quien tiene su historia detrás. Entonces, esto fue
100%. Y a mí, por ejemplo, Ramón, cada vez que me ve así, porque a mí todavía a veces me da ansiedad, el trabajo me da ansiedad, o sea, 100%. La ansiedad no es algo que se te va a quitar de la noche a la mañana. Pero a mí cada vez que Ramón me ve así, me dice, ve a correr, porque él sabe que ese es mi amor. O sea, él sabe que yo comparto el amor con él y con Ronnie, literalmente, porque él sabe que ese es mi momento donde yo vuelvo a creer en mí. O sea, hay veces que, Dani, tú a veces no te levantas y es como uno tiene esos días que uno tiene como, ¿para qué soy buena? Yo no sé qué hago yo en la vida, para dónde voy, lo que sea. Como que ahí tú te recuerdas como, oye, si yo puedo hacer esto, yo puedo hacer cualquier cosa, literalmente. Y eso es lo que a mí Ronnie cada vez me recuerda, cada vez.
Bueno, esto fue el episodio número 16 de Therapy Talks. Me gusta que ya cada vez con más confianza y vamos hablando más, soltándonos más. Siento que también a ustedes debe gustar, pues, conocernos un poquito más, como que ver de dónde venimos, porque en verdad uno empieza a mostrarse en redes de la nada, como que, hola, soy Daniela, estoy estudiando Derecho, soy comunicadora social, hago deporte, no sé qué, ¿verdad? O mi mamá Natalie, bien Bogotá, no sé qué, y trabajo en tal... O sea, pero no es como que, ok, Natalie tiene 28 años, bien Bogotá, trabaja en L'Oréal en este momento, pues. Y es como que, bueno, pero ¿cómo llegó Natalie a Bogotá otra vez? ¿Siempre bien Bogotá o sea, eso? O sea, como que, ¿cómo empezó a correr? Chévere que escuchen toda la historia que hay detrás.
Y sí, esto fue, no crean que para uno es fácil contar todas sus cosas, pero yo lo hago en verdad porque sé que esto le va a servir. Ojalá muchas personas, o si solo le sirva a una persona, o yo estaré feliz.
Una situación parecida, que vea que hay una luz al final del túnel, porque una vez que ese hueco y ese fumar, aquí me quedé por siempre y no voy a salir de esto.
Sí se puede, oigan. Se los digo yo que estuve en el hueco, literal. Sí se
y
puede.
Si no es correr, porque hay gente que no sigue y no corre. Si no es correr, busca eso que, esa, eso que sirva como una herramienta. Si es meditar, si es hacer journaling, si es hacer yoga, si es hacer boxeo y pegar puñas por ahí. O sea, lo que sea. Porque igual en esa comunidad también hay gente que no corre, pero que le gusta como lo que compartimos y nuestra filosofía y eso.
100%.
Entonces encuentra eso, que en el caso de Nati fue el running, encuentra eso, esa herramienta que te ayude a echar para adelante y creer en ti otra vez.
Y yo por eso soy muy espiritual y siempre les muestro mis herramientas, porque no solo el running, también hago journaling, no sé qué, la que después les daré muchos tips. Y también esperen contenido de tips de ansiedad, porque sé que somos muchos los que pasamos por ahí. Entonces, no, gracias por escucharme. Nos cuentan qué les parece y.
Esto fue Therapy Talks. Chao.
Chaito.
Therapy Talks by TCR.